Now, art is the creation of something beautiful from nothing.
Buenas, buenas, buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de Martiarte, este nuevo y especial nuevo episodio de Martiarte, porque se viene un episodio, digamos, que sale de lo común que vemos en este podcast, porque estamos de aniversario, estamos de fiesta en Martiarte, y la verdad es que quería hacer un capítulo especial para conmemorar este primer añito, justamente, que cumple el podcast, que cumple Martiarte. Este 2 de abril, el podcast cumple un año desde su creación. Es un bebito, digamos. Y nada, me emociona un montón haber llegado al primer año, para ser honesta. Entonces, nada, quería hacer este episodio un poquito más personal, va a ser un episodio un poquito más yoyero, lo vamos a decir, más yo, porque, bueno, justamente va a ser más personal, donde prácticamente lo que busco es hacer una pequeña reflexión y agradecer, más que nada agradecer. Así que bueno, en primer lugar voy a empezar por eso. Muchísimas gracias por estar escuchándome, por quedarse, por haber pasado este año conmigo. Es un honor ser parte de un pedacito de sus vidas. Y bueno, en este episodio, justamente como les acabo de decir, voy a hablar un poquito de el podcast, qué me llevó a hacerlo, cómo fue mi relación, cómo fue animarme a hacerlo y cómo es en realidad esto de animarse a hacer algo que nos da miedo o animarse a tener la impronta uno mismo, ¿no? Así que bueno, espero que les guste, seguramente no va a ser un episodio tan largo como los demás. Y feliz primer año a Martiarte también.
¡Me voy a morir!
¡Oh! Sí se pudo.
Bueno.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.
Bueno, Martiarte surgió como una forma de expresar mis ideas en relación a las artes en general. ¿Por qué? Porque en un principio la idea era hablar de todo tipo de arte. Me gusta el arte, todo tipo de arte, que sigue siendo la idea de cierta manera. Pero este año me he volcado más a hablar únicamente de cine. ¿Por qué? Porque me di cuenta que en realidad es lo que más me gusta hablar, es lo que más fácil se me hace hablar y digamos que tengo una relación especial con este tipo de manifestación artística y también un poquito para acostumbrarme y conocer el mundo del podcasting. Si intentaba meter muchas cosas en un solo lugar, que en realidad era mi idea inicial, me iba a marear mucho, me iba a hacer mucha bola. Entonces me aboqué más al cine. Hay un episodio sobre literatura, pero digamos que este año fue puramente cine. Aunque bueno, como les acabo de decir, todavía sigue siendo la idea introducir otros tipos de arte. Pero bueno, eso se va a ir haciendo de a poquito a medida que yo misma me vaya ubicando y ver cómo hacerlo también, ¿no? Pero bueno, la idea es que yo siempre tuve la necesidad de hablar de lo que me gusta. A mí el arte me vuelve loca, siempre ha sido así desde chiquita. Cualquier tipo de manifestación artística a mí me vuelve loca, la que sea, la música, la literatura, el cine, la fotografía. Digamos que mi personalidad se basa en eso prácticamente. Es un poquito embarazoso admitirlo, también es bonito, pero mi personalidad es eso. Entonces bueno, yo siempre tuve la necesidad de hablar de lo que me gusta. De hecho, cualquiera que me conoce sabe que nunca me callo una vez que empiezo a hablar de cine. Yo no hablo mucho, para las personas que no me conocen, yo no soy hablar mucho, digamos. Yo hablo cuando es lo justo y necesario, no soy esas personas parlanchinas que siempre tienen algo para decir, que si te subís al auto con una persona vas a tener una charla productiva y sin parar. Yo no soy ese tipo de personas. Digamos, a mí los silencios no me incomodan, entonces ya se están haciendo una idea del tipo de persona que soy. Excepto cuando vos me tirás algún tema que a mí me guste o del que sé, ahí no me callo. O sea, yo no me sumo mucho al partido, pero una vez que estoy adentro, no voy a decir que soy Messi, pero digamos que me va bien. pero me tengo que sumar al partido. Qué extraña metáfora acabo de hacer, pero bueno. Tampoco juego a los deportes, pero bueno, no pasa nada. Cuando era chica, la forma que tenía de expresarlo y lo que me hacía feliz era a través de blogs. En aquella época, digamos que estaba más de moda los blogs. Era más fácil usar Blogspot. También usaba Blogspot la mina, bueno. Entonces yo tenía un blog que era mi forma de expresar aquello que leía. ¿Por qué? Porque yo en aquella época leí un montón. Ahora no puedo creer la cantidad de cosas que yo leía, la cantidad de libros que podía clavar en un año. Pero también es que tenía más tiempo, ¿no? También es eso. Pero bueno, yo tenía un blog que lo cuidaba como oro. De hecho, se llamaba This is what I like. Si lo buscan, está por ahí todavía. Y era en realidad increíble. Era buenísimo. O sea, el nivel de producción que tenía ese blog, lo bonito que me había quedado para ser una pibita de, no sé, que habré tenido 10, son 10, 11 años. No, eso es muy chiquita. Ponele que 12 haya tenido. Bueno, era buenísimo. Yo buscaba videos en YouTube de cómo editar los códigos HTML sin saber lo que era un código HTML, y me armaba alto blog, tenía alto blog. Y de hecho hasta me metí un poquito en la comunidad blogger cuando existía, hice contactos y toda esa historia. A mí me gustaba un montón. También ahí es cuando empecé a formar esta faceta y me di cuenta que me gustaba el periodismo. Yo sin saber que eso también era comunicación, ¿no? Pero bueno, yo soy la que cree que siempre de alguna manera desde chiquitos vamos manifestando lo que nos gusta o lo que somos. Entonces bueno, mi manera de expresarme era a través de este blog, porque realmente no tenía nadie con quien hablar los libros que yo leía. Hablaba con mi hermano, pero mi hermano tampoco leía exactamente lo mismo que leía yo. Entonces tampoco, a mis amigas tampoco le gustaban los mismos libros. Entonces mi manera de expresarlo era libros. Yo leía mucha ciencia ficción y fantasía, ok. Era con esta página, ¿no? Con el tiempo esos libros se fueron reemplazando con las películas también. Y como yo les había contado, en 2017/18 fue el momento cúlmine de mi vida, porque fue cuando verdaderamente me enamoré, así como en su totalidad, del cine, del mundo del cine. Hay tres películas claves en mi vida que a mí me pueden decir lo que quieran de estas películas. Yo las sigo amando, las he visto un millón de veces y me siguen gustando porque les tengo mucho cariño también. Que prácticamente esas películas fueron mi puerta de apertura al mundo del cine, a darme cuenta que el cine no era simplemente un video de 2 horas donde pasan imágenes y la gente habla, ¿no? Que es un mundo mágico, ¿no? Es otra realidad paralela que es absolutamente bella. Bueno, yo me di cuenta más o menos a esa edad, a los 14, 15, 16 años. Digamos, años anteriores a este punto, que es el 2016, 2017, había entrado al cine. Y me había dado cuenta que era mucho más grande de lo que yo pensaba, ¿no? Siempre le tuve un cariño muy especial al cine. Pero fue, y esto las tengo clavadas en las tres películas, chicos, no jamás me voy a olvidar. La primera fue una película de Xavier Dolan. Si no saben quién es, director canadiense de Quebec, considerado el niño de Cannes, el niño prodigio de Cannes. Se le ha caído como las ideas ahora últimamente, ahora que es grande, se le como que es el prodigio, pasó a ser el chico bueno de Cannes, pero bueno. Sus primeras películas son absolutamente maravillosas y a mí la que me marcó fue de hecho su primera gran película, que fue Je tue ma mère, o Yo maté a mi madre, o I killed my mother, que es la primera gran película de Javier Dolan. Él la escribió a los 16, la estrenó a los 19, una eminencia, les digo, en Cannes. Esa película, mi historia con esa película es muy graciosa, porque yo consumía un montón de series, como todos nosotros, estas series de 18 temporadas. Yo consumí especialmente Teen Wolf, pero me acuerdo que esto surgió después de estar viendo videos de The Vampire Diaries, que a mí ni siquiera me gusta The Vampire Diaries. Sorry si rompí algún corazón ahí. A mí nunca me gustó, ¿no? Pasé creo que de la segunda temporada porque me disgusta esa serie. Pero estaba viendo videos de Elena y de Damon. ¿Y vieron cuando empiezan a ver los edits en YouTube y llegas a ver edits de cosas que nunca has visto? Bueno, yo me crucé con un edit de Yo maté a mi madre. Específicamente, en realidad no era un edit, era una escena de Yo maté a mi madre. Si han visto Yo maté a mi madre, es específicamente la escena donde Hubert, el protagonista, Xavier, va a pintar el estudio, creo que de la madre del novio, y ocurren cosas sobre los diarios. Bueno, a mí esa escena me parece absolutamente genial. Es una de las mejores escenas de la película porque pasan cosas más 18 en esa escena. Pero a mí me fascinó la forma en la que estaba grabada. La escena está filmada en cámara rápida con una canción, con una chica que grita, o sea, que literalmente grita en la canción. Y la película, la escena va, como el montaje va cruzando escenas de ellos dos, que solo se les ve la cintura para arriba, las manos de ellos y la pintura que va pintando la pared. O sea, es fácil. A mí me encanta. Yo quiero que entiendan que yo tenía 14, 15 años. Yo me reimpresioné con esa escena. Y me vi la película. Y hoy dije, ¡fua! Y el diálogo más importante de la película, que es cuando la madre le dice... Él le dice que qué pasaría si él se muere hoy. Y ella le responde, me moriría mañana, pero él no lo escucha. Bueno, a mí esa escena, yo dije, fue amigo, yo tengo que empezar a prestarle atención a los guiones de las películas. A partir de ahí, a mí esa película me voló la cabeza. Un poquito, un par de años después, o un año después, aprox, llegaron las dos películas que a mí oficialmente me volvieron una cinéfila de pies a cabeza. ¿Qué fueron? Esto ya lo saben, Lady Bird y Call Me By Your Name. Lo de Lady Bird ya lo saben, literalmente el primer episodio de este podcast es sobre esa película, porque Lady Bird es una de las películas más importantes de mi vida, dirigida por Greta Gerwig, protagonizada por Saoirse Ronan. La vi porque salía Saoirse Ronan y yo me obsesioné con The Host cuando salió La Huésped. Ahí tuve dos, digamos, momentos clave. Lady Bird fue mi relación con Christine, prácticamente la forma en la que Greta retrata a Christine, la forma en la que evoluciona Christine. A mí creo que eso fue lo que más me impresionó en aquel momento, además que nada, la fotografía, la dirección de Greta, toda esa historia. Y después, Call Me By Your Name. Yo sé que Call Me By Your Name es una película polémica. Yo lo sé que envejeció mal. Para aquellos que no sepan qué es Call Me By Your Name y de qué trata, que no sé dónde viven, Call Me By Your Name es una peli que estrenó en el año 2017, que fue la película que impulsó la carrera de Timothée Chalamet. Es la película con la cual Timothée Chalamet, a la edad creo que 22 años creo que tenía, fue nominado a los premios Oscar. Call Me By Your Name es una película que está ambientada en el norte de Italia, que va sobre este chico que se llama Elio, que es justamente Timothée, que el padre es antropólogo, no, ¿cómo se llama? Arqueólogo, creo que es, no, bueno, una historia así. Evalúan estatuas, no me acuerdo exactamente quién es el padre ahora. Cuestión, el padre estudia, es universitario, evalúan así como esculturas muy antiguas de la civilización italiana, barra romana. Estoy hablando boludeces, creo. Bueno, yo les juro que esto lo sé explicar mejor, pero bueno, lo importante es que el padre recibe todos los veranos a un estudiante de intercambio para que lo ayude, para que el estudiante, digamos, haga campo, haga trabajo de campo. La película empieza cuando llega un nuevo estudiante de nombre Oliver, que es Armie Hammer. Armie Hammer, sí. Y bueno, ahí se va a empezar a desarrollar una historia de amor entre Elio y Armie Hammer y Oliver. Esa película envejeció mal por varios motivos, especialmente porque la gente se dio cuenta de la diferencia de edad entre Elio y Oliver. Oliver tenía 24, Elio 17. Esto es para otro podcast. Yo tengo toda una opinión respecto a Elio y Oliver. Y además, bueno, también envejeció mal por toda la situación que, digamos, rodeó al actor de Call Me By Your Name, que no era Timothée Chalamet, que es Hammer. Que prácticamente medio que me parece que era caníbal. O tenía tendencias un poquito caníbales. Entonces, bueno, envejeció mal Call Me By Your Name. Pero yo le sigo teniendo un cariño hermoso. La he visto, chicos, fácil. No sé cuántas veces la he visto, pero la he visto un millón de veces. Y a mí, ¿por qué Call Me By Your Name me cambió la vida? No tanto por el guión. A mí la verdad que me da un poquito igual la relación de Elio y Oliver. Pero a mí lo que me cambió la vida fue Luca Guadagnino, específicamente. Y su fotografía, y el manejo de los tiempos, y el manejo de la banda sonora para que trabaje con esa fotografía que tiene Call Me By Your Name. Call Me By Your Name, llámame por tu nombre, es una película absolutamente hermosa. O sea, ¿vieron esas películas que te transportan al lugar de los hechos? Que vos deseas estar ahí y vos le das play y de repente es como la nieve de Elsa que te rodea así. Bueno, yo pongo Call Me By Your Name y yo me siento en un páramo verde al norte de Italia en verano. Y lo más loco es que en el momento en el que se empieza a hacer invierno, en la película, que es al final de la película, que cambian los colores, todo se vuelve más frío, te transporta eso también. Es una locura a nivel ambientación esta película. Y a mí, como una persona que no le había prestado nunca realmente ese nivel de atención a una película, pues desde ese momento, desde Lady Bird, desde Call Me By Your Name y desde Yo Maté a Mi Madre, digamos que mi percepción del mundo del cine, no solo en películas, en series, en cortos, en publicidades, cambió para siempre. Y desde entonces me volví una persona insoportable. Así es. Pero bueno, digamos que este momento de la llegada de estas tres películas, obviamente hubieron más, chicos. A ver, yo de chiquita me acuerdo que a mí la invención de Hugo Cabret también me cambió la vida. Yo tenía 10 años y estaba absolutamente fascinado en cómo estaba hecha la película, ¿ok? Digamos, no son las tres más importantes, pero hay un montón de películas que a mí me formaron. Los Juegos del Hambre, por ejemplo, también. Pero yo creo que estas fueron las tres películas que conscientemente yo me acuerdo haber dicho fue lo que es el mundo del cine. Y ahora que tengo 22 años y prácticamente una parte de mí quiere dedicar su vida a esto, y una parte de mí se dedica a esto, porque bueno, tengo la página, también trabajo de un poco de esto. El cine es muy importante para mí. Para mí el cine se ha vuelto muchísimo más que simplemente un momento de ocio, algo para distraerse. A mí el cine me parece una de las maneras más complejas y maravillosas de manifestar humanidad, manifestar emociones humanas, manifestar la realidad. Yo creo que el cine es una de las formas de arte más duras a la hora de demostrar lo que el ser humano quiera demostrar, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Estaba escuchando una entrevista de Ricardo Darín, ahora que están en la premiere de esta película nueva argentina que va a salir, que no me acuerdo el nombre ahora, con Joaquín Furriel. Y no me acuerdo exactamente qué era lo que a él le preguntaban específicamente en esta alfombra roja, pero él le decían algo así como, ¿qué le dirías a Javier Milei con respecto de todo este tema de la financiación del cine? Para quienes no sean argentinos, digamos que el gobierno actual no está muy pro al cine y muy pro en general a la cultura y le está bajando de presupuesto, está cerrando cosas que no tendría que tocar, etc, etc. Un tema muy complejo, no va al caso. Pero le preguntaban eso a Darín. Y Darín citaba a Griselda Siciliani, que es una actriz, y le decía, la periodista que le había preguntado a Griselda Siciliani esto, le había dicho que ella solo conocía a la Argentina a través de sus películas. Y Griselda Siciliani le decía que lo que ella le diría a Milei es justamente eso, que esta periodista, que no era argentina, solo conocía a la Argentina a través de las películas. Hice todo un lío para contar esto, pero ¿a dónde voy? El cine es para mí una manifestación, una forma de memoria, una forma de expresarnos muchísimo, creo que muchísimo más poderosa que otras formas de arte, porque tiene tantos recursos que de cierta manera te permite crear toda una narrativa para expresar lo que tenés que expresar. Entonces tengo tiempo, tengo espacio, tengo actuaciones, tengo diálogos, tengo fotografía, tengo música, todos estos diferentes factores que forman el cine, todos estos tipos de artes particulares, como son las fotos justamente, la música, se manifiestan en una sola pieza artística y genera poder. El cine es muy poderoso, chicos. Para bien o para mal, ¿eh? Para bien o para mal. Y creo que darse cuenta de eso te hace adorarlo aún más. Yo siempre digo, a mí me encantaría tener la capacidad de poder manifestarme de alguna manera artística. No la tengo o no la he desarrollado. Yo siempre digo, qué lindo sería poder hacer poesía. Que te estás súper triste y te armas un poema para descargarte, tipo así como la Pizarnik. Tampoco ya le sirvió, pero bueno, como Alejandra Pizarnik. O tenés este sentimiento muy fuerte y haces música. O tenés una idea y una idea de tu país, por ejemplo, y querés manifestarlo y vas, punga. La trilogía de los tres colores de Francia. Ejemplo. Yo admiro mucho a la gente que tiene esa capacidad. También por una parte, porque yo también desearía poder hacerlo. No está cerrado, yo nunca digo que nunca lo voy a poder hacer, porque no está cerrado, porque tengo 22 años y tenemos tiempo. Y todas esas personas que digan, no tenés tiempo de hacer las cosas, el momento es antes de los 30, digamos que lo voy a decir de esta manera vulgar, que me chupe bien un huevo, porque ¿para qué quieres vivir toda tu vida con una fecha límite? Entonces yo digo, puede ser que en algún momento lo desarrolle, pero en este momento, mis 22 años, viviendo a flor de piel muchos sentimientos, a mí me gustaría tener una forma de manifestarme. Que sí lo he escrito, sí lo he descubierto un poco en la escritura, pero no creo que todavía llegue a lo que yo estoy hablando en este momento. Entonces, bueno, en parte, ver cine a mí me permite transferir esos sentimientos a partir de la visión de otro. Y es una forma muy bonita de sentirse interpelado, de sentirse reflejado o no. O ver que alguien tiene una opinión o un sentimiento contrario. Y eso también suma a nuestro crecimiento personal y a nuestra forma de procesar las ideas y de procesar justamente las emociones y los sentimientos. Entonces es maravilloso el cine. Volviendo al tema podcast, sigamos con Marti Arte. Y nada, quería ahora como hablar un poquito de cómo fue el proceso de creación de este podcast. Y hacer como una pequeña, no sé si reflexión o ponerme así como en modo frases de rock, por favor, en Twitter, ¿no? Pero bueno, yo conocí el podcasting unos meses antes de empezar la facultad. Yo empecé la facultad en 2020, para quien no lo sepan, yo estudio periodismo y comunicación social. Me quedan nada, un par de materias y la tesis para recibirme. Ay, no puedo creer que he dicho eso, pero bueno. Pero yo conocí en ese año, 2020, pandemia, el podcasting así, un par de meses antes. Pero para mí el podcasting era algo como muy lejano. Yo me adentré en esta forma de comunicación gracias al podcast de Se Regalan Dudas, súper recomendado si les gusta el crecimiento personal o el conocer historias de personas. Yo lo conocí por eso. Y claro, ¿qué pasa? Que las creadoras de Se Regalan Dudas son unas tipas asombrosa. Una de ellas es Letizia Jaún, que es una periodista que yo adoro, que si no saben quién es la chica rubia que está en todas las alfombras rojas por la pantalla de TNT. Bueno, ella es Letizia Jaún. Sahajún. Bueno, no sé cómo se dice su apellido, perdona Leti. Entonces, claro, yo decía, el podcast lo hace esta chica, que lo voy a hacer yo. Pero tuve un profesor fantástico, porque eso es lo que tiene la facultad, que está lleno de profesores fantásticos, que nos enseñó justamente esto, que el podcast es muy fácil de hacer y es apto para todo público, digamos. Y de hecho, en esa clase nosotros tuvimos que hacer un podcast. Con mis amigos hicimos uno muy divertido sobre Pixar, que estuvo muy bueno, no salió, la verdad que muy bueno, también está ahí disponible por ahí. Y a partir de ese momento mi cabeza se llenó con la idea de crear algo que me permitiera hablar de lo que me gustaba. Además de que como periodista yo también quería formar mi propia plataforma o tener mi lugar, como también por el currículum, ¿no? Yo siempre quise ser youtuber. Desde chiquita yo veía videos de YouTube y imitaba a los youtubers, por supuesto. Yo quería ser Sodela, chicos. Pero nunca me animé, no tenía la cámara, no tenía el espacio bonito como para hacerlo. Y me encontré con el podcasting, que era más fácil. Me permitía mucha más desestructura. Y dije, bueno, está. Procesé la idea como por, bueno, justamente 3 años, desde 2020 hasta ahora. Y tardé esa cantidad de años en animarme hasta que finalmente el año pasado tuve un impulso, así como natural. Y también creo que el haber crecido y madurado y haber ganado un poco de confianza en mí misma me dio la valentía de grabarme y postear este primer episodio. Que no voy a negar que me costó un montón darle clic al subir, ¿eh? Me agarró ahí una crisis diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué haría esto? ¿Quién me va a escuchar? Así que bueno, obviamente lo que hice fue agarrar una película con la que me sentía cómoda, una de las películas más especiales de la vida, que es Lady Bird, que pueden ir a escucharlo, vayan a escucharlo. Creo que es mi episodio favorito todavía, sigue siendo mi episodio favorito de este podcast. Y se dio, ¿no? Y es muy loco cómo cuestiones que pensamos que son difíciles en realidad son mucho más simples de lo que nuestra mente imagina, que nuestra mente procesa. Entonces, claro, yo subí el podcast, recibí un montón de apoyo de la gente que me rodeaba. La gente me mandaba mensajes tipo, che, está bueno, me gustó, no sé qué, no sé cuándo. Entonces acá vienen las frases de rock, por favor. Chicos, anímense. O sea, creo que la reflexión de este podcast es también, anímense aunque parezca muy difícil. Y si sale mal, bueno, salió mal, pero inténtenlo. Yo di tantas vueltas que ahora lo digo, lo tendría que haber hecho en pandemia, ¿me entendés? Lo tendría que haber hecho cuando lo planeé por primera vez. Pero, ¿qué pasa? Bueno, también es que era más boludita, digamos. Pero, muchas veces el paso más difícil es el primero. una vez que avanzas, te das cuenta que en realidad esa puerta que tenías cerrada era mucho más fácil de abrirla. Como verán, no soy muy buena con las metáforas, así que ustedes hagan de cuenta que dije algo muy filosófico. Yo no sé si esto se llama síndrome del impostor, porque para mí el síndrome del impostor es otra cosa. Es más, acá Google me lo define como un fenómeno psicológico que afecta a las personas que, a pesar de tener éxito y reconocimiento, dudan de su propia competencia y sienten que no merecen su logro. Lo mío no era síndrome del impostor como tal, pero no tengo otra forma de decirlo. Y la verdad que busqué si existía algo como esto y no lo encontré. ChatGPT en esta no ayudó. Pero digamos que tenía una especie de síndrome del impostor, donde yo todavía no tenía reconocimiento. No era que yo pensaba que no merecía el éxito que tenía. Por eso les digo que para mí esto no es síndrome del impostor. Sino que mi problema era que yo sentía que no tenía las capacidades para hacerlo. O me daba vergüenza de cierta manera, cosa que es muy gracioso ahora que lo pienso, considerando que soy periodista. O sea, y estaba estudiando periodismo, pero bueno, así funciona la mente. Pero bueno, la cuestión es que este pensamiento, nosotros le vamos a decir síndrome del impostor, aunque no sea síndrome del impostor, ¿ok? Porque esto no es síndrome del impostor. Este síndrome, este fenómeno psicológico que me atacó, que estoy seguro que a muchos de los que me están escuchando en este momento les ha agarrado alguna vez la vida, porque es un sentimiento muy humano. La mente nos protege de las caídas mucho tiempo antes que siquiera tengamos la oportunidad de caernos. O sea, ni siquiera tenemos la posibilidad de caernos y la mente ya nos está protegiendo. Entonces, en mi caso, y en el caso de, estoy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando, este pensamiento era como una neblina muy densa que oscurecía como la percepción, no solo de mí misma, sino que del mundo que me rodeaba, tipo, ¿por qué el mundo me iba a juzgar por hacer esto? Y me hacía cuestionarme muchas de mis habilidades, de los logros en general. Chicos, yo ya había trabajado en radio, ¿se entiende? O sea, trabajaba en radio. Y digamos que me hacía mucho menos de lo que yo realmente era, o de lo que podía hacer, o de lo que el podcast realmente representaba. El podcast lo hacía más grande y a mí me hacía menor, ¿no? Entonces, esto es como una barrera muy fuerte entre nosotros y aquello que queramos hacer. Y acá vengo a decirles que la barrera podrá verse inquebrantable, pero no lo es. Es una lámina. Es únicamente una lámina que hay que correr para avanzar, ¿no? Hay que decir también que animarnos a hacer eso que deseamos, a pesar de este síndrome, es un acto de valentía, es un acto de autenticidad. Y a veces necesitamos esperar un poco y darnos ese tiempo de procesarlo, de animarnos, de convencernos a nosotros mismos de que no es nada, que lo podemos hacer, ¿no? Es enfrentar nuestros miedos y dudas con determinación y coraje, prácticamente. Y honestamente, en la realidad, solamente tiene el poder que nosotros le otorgamos. Y esto yo pienso que a mí me costó un montón procesarlo y creo que todavía no lo tengo arraigado en mi ser. Que es que esta especie de pensamientos, estamos hablando de manera superficial, ya sí, ya se vuelve una cuestión profunda, es más difícil y bueno, requiere ayuda psicológica a veces, pero yo lo estoy hablando de manera superficial, no, estoy hablando del miedo. Para nosotros este miedo solo tiene el poder que nosotros justamente le damos. No sé si podemos elegir, pero podemos trabajar en convencernos a nosotros mismos de que podemos dar ese paso, que podemos seguir adelante. Y que la única persona que puede impedirnos alcanzar nuestros sueños, o no sé si nuestros sueños, pero ese pasito que tenemos que dar, somos en realidad nosotros mismos, ¿ok? Y a ver, mi papá siempre dice, si, por ejemplo, nuestro objetivo es uno y vivimos en otro lado, no tenemos los recursos para hacerlo, siempre hay otras posibilidades, hay otros caminos que tomar que seguramente en algún momento se van a cruzar con ese que queremos. Entonces, yo creo que lo que he aprendido y lo que me ha enseñado un poco Marty Arte es que de alguna manera vamos a llegar cerca o vamos a llegar a eso que queremos, pero hay que avanzar. De alguna forma hay que avanzar, entonces bueno, capaz no sea exactamente el paso que quieran dar, pero si tienen la posibilidad de arrancar la carrera de alguna manera, denlo y que no le hagan caso a esa parte de ustedes que le dicen que no vale, que no pueden, que no tienen las habilidades y se enojó mi perro. Hablando de esto, por ejemplo, para hacer un poquito más conciso este pensamiento que a mí me atrapaba, yo siempre recurro a una de mis películas favoritas de la vida, una de las películas más especiales que he visto y que más veces he He repetido, de hecho, rendí el final de la materia de psicología con esta película. Es uno de los personajes que más quiero, que es Amélie Poulain, ¿no? La hermosa joven interpretada por Andrew Tutu en El fabuloso destino de Amélie Poulain, creo que se llama en español. La fabulée destinée of Amélie Poulain. Creo que lo dije así nomás, no sé cómo se dice. A mí me encanta el nombre francés. Amélie, ¿no? A mí Amélie es un personaje que yo la primera vez que vi la película me la haría llorar. No porque la película sea triste, sino porque me sentía muy representada en ella, en Amélie. Después voy a hacer un episodio de Amélie, se los prometo. Pero a mí me recuerda mucho a este sentimiento que yo tenía y sigo teniendo. Voy a decir algo, quiero aclarar esto. Yo me estoy haciendo ahora la Pilar Sordo en un TikTok, pero esto no significa que me siga pasando, ¿eh? Me pasa todos los días de la vida. El problema es que yo he aprendido a desarrollar esto que estoy diciendo ahora y estoy intentando recordármelo. Creo que este podcast también es un recordatorio para mí misma, para avanzar, ¿no? Amelie es una chica que le tiene prácticamente miedo a la vida y tiene un parálisis que le provoca mucho miedo a hacer lo que realmente desea hacer. Entonces ella se protege un poco con su imaginación desbordante, es una persona muy sensible y tiene como, ella tiene el deseo de cambiar su vida y para intentar salir de esa espiral, ella lo que hace es empezar a ayudar a las personas en secreto, ¿no? A medida que avanza la historia de Amélie, ella empieza a encontrar el coraje de desafiar esos propios miedos y este síndrome del impostor que la ha retenido durante tanto tiempo. Entonces va descubriendo así la verdadera felicidad. Digamos que este sentimiento podría sentirse un poco como se siente Amélie en la película. Era un poco resguardarse en el departamento de Amélie, mirar a las personas por la ventana y dejarle las pistas al chico que le gustaba sin que él se enterara realmente. Pero como ella podemos superar la barrera y abrirle la puerta, ¿no? Así que bueno, yo pienso que de cierta manera este podcast me ha ayudado mucho a salir en eso y a hablar y a animarme y a dar mis opiniones y a hablar de lo que me gusta también, obviamente, porque prácticamente casi todas las películas que hemos hablado acá son películas que a mí me gustan o que me parecían interesantes charlar o que tengo algo para decir, porque a veces hay películas que no tengo nada para decir y no les voy a hacer episodio, ¿no? Y les termino haciendo un post o nada directamente, una historia de Instagram. Pero es un ejercicio muy interesante y muy bonito y nada, que estoy muy feliz de que Martí Arte exista. Y ahora voy a pasar a lo último que quería hacer en este episodio, que era agradecer. Agradecer a todas esas personas que llevan un año bancándome, que me escuchan todos los episodios. Hay episodios que tienen más escuchas, hay episodios que tienen menos, pero la verdad es que otra cosa que también me ha enseñado mucho este podcast es no mirar mucho a los números, entonces eso también me hace muy feliz, no solo en el podcast, sino también en Instagram, nada, cuando me contestan, cuando me charlan. Quiero agradecerles por mantenerse acá, por bancarme, por darle play. Es que yo a veces no puedo creer que haya gente que realmente le dé play y se interese por esto. Ahí salió Amélie. ¿Vieron? Ahí salió Amélie. Pero bueno, muchas gracias por darle play. Muchas gracias por bancarme. Muchas gracias por darme feedback. Porque hay mucha gente que me da feedback todo el tiempo. Y me dice, che, mirá, no se escucha muy bien acá. Fíjate que. Y a mí eso me sirve. Y siempre está agradecido. Siempre estoy agradecida de eso. Está agradecida, decía. Estoy agradecida por eso. Así que bueno, nada. Estoy muy feliz de que Martí Arte tenga un año. Estoy muy feliz de haber logrado estar un año acá, porque uno de mis grandes problemas de la vida siempre ha sido mantenerme haciendo esto. Tipo, yo empiezo proyectos y los dejo rapidísimo. Además de que tengo un problema muy grande con procrastinar, como se habrán dado cuenta el año pasado, que no hubo tantos episodios como a mí me habría gustado. También porque tuve la mala idea de empezar el podcast el último año de facultad. No, no lo recomiendo. Háganlo si no les queda otra, si se inspiraron y quieren grabar, pero no les recomiendo empezar proyectos así el último año de la facultad, porque no van a tener tiempo. Les tiro esa, pero el hecho de mantenerme, de seguir activa en la página todos los días, de cubrir los festivales, que a mí me encanta, especialmente si viene Cannes. Ahora se viene Cannes, se viene cobertura nueva, estoy muy feliz por eso. Berlín salió un poquito mal, pero bueno, también fue una semana complicada. No salió mal, no llegué a terminarlo. No vamos a ser tan negativos. Salió bastante bien, solo que no llegué a terminarlo. Gracias por darme ese feedback. A eso voy. Ya me perdí. Gracias por darme ese feedback. Gracias por escucharme. Gracias porque les gracias porque les guste Martí Arte también. Y ustedes saben que yo estoy siempre abierta a escuchar sugerencias, a escuchar correcciones incluso, o si quieren debatir o lo que quieran. Este podcast es un lugar, no es solo mío, es de todos. Así que muchas gracias por haber estado todo este año conmigo. Y muchas gracias por seguir hacia el futuro, que no creo que este 2024 el podcast vaya a decaer, sino todo lo contrario. Ahora tengo más tiempo porque no curso, así que tengo muchísimas ganas de meterle fuerte al podcast. Así que nada, muchísimas gracias. Martina Rufo es la persona que les habla. Y estoy siempre feliz de estar un episodio más acá. Y estoy muy feliz de haber estado un año entero en este lugar. En este lugar virtual, pero al final del día este lugar. Y nada, eso, que vayan a seguirme a Instagram, martiarte-bajo, si no me siguen. Y anímense, y si necesitan tiempo, tómense ese tiempo, hagan listas, si necesitan hacer listas. Pero acuérdense que los miedos son mucho más grandes que la realidad. Así que nada, muchísimas gracias, y los quiero un montón, y en el próximo episodio volvemos con los temas que nos competen, que es el cine, y probablemente este año empecemos a entrar con otras manifestaciones artísticas.